Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Les invito a que cierren sus ojos, por favor, y oremos. Nuestro Dios, en esta mañana, tarde, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde podemos abrir tu palabra, Señor, donde podemos honrar tu nombre, Señor, y deseamos ser edificados, ser confrontados, nuestro Dios, ser animados en nuestro corazón, a tomar la resolución de obedecerte y seguirte con prontitud, Señor. Padre, como cantábamos, nuestro Dios, y Señor, deseamos ser llenos de tus beneficios y ser llenos de fe, Señor, confianza, y ser llenos también de vigor, nuestro Dios. Obra nuestras vidas, obra nuestros corazones, en la vida de esta iglesia, Señor, te lo suplicamos. Y Padre, sé tú el que hablas, Señor, en esta hora, con el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todos conocemos el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Y se dice que en 1521, en el año de 1521, Martín Lutero escribió este himno cuando se dirigía a la Dieta de Worms. Recordamos, hace un año celebrábamos los 500 años de la Reforma, y 4 años después, Martín Lutero fue llamado a comparecer ante esta audiencia, y él estaba enfrente del rey Carlos V, estaba enfrente de su hermano Fernando, 200 príncipes y más de 5.000 personas. Estaba allí repleto de personas, y a Martín Lutero se le llamó a retractarse de lo que había enseñado y de lo que estaba propagando. Y Martín Lutero dijo estas palabras en frente de todas esas personas: si no me convencen por el testimonio de las Sagradas Escrituras, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme, porque no es bueno para un cristiano obrar en contra de su conciencia. He aquí, no puedo hacer otra cosa, que el Señor me ayude. Amén. Y es muy interesante porque enfrente de toda esta multitud, él no se retractó. Y esto nos enseña algunas cosas prácticas, que las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio. Y parte del precio que pagó Lutero, pues número uno, fue ser excomulgado de la iglesia. Número dos, desterrado. Número tres, despreciado. Número cuatro, perseguido. Y la lista sigue y sigue. Quiero recordarte esto porque voy a hacer mucho énfasis en este sermón. Es que las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio. Ahora, si yo preguntara hoy, en esta mañana, ¿cuáles son tus convicciones? Nos va a salir lo espiritual, así como que de repente nos va a brotar. Y vamos a dar una lista larga de cuáles son nuestras convicciones y qué cosas creemos. Pero tus convicciones no serán verdaderas convicciones si no estás dispuesto a pagar el precio. Y vamos a ver esta mañana, en la vida de Daniel, quiero que me acompañen por favor a Daniel capítulo 1. Vamos a ver que en la vida de Daniel veremos un hombre lleno de verdaderas convicciones. Un hombre sin vacilar. Un hombre sin jugar al cristiano. Un hombre de verdaderas convicciones que estaba dispuesto a ser fiel sin importar las consecuencias. Y ese es el sermón de esta mañana, ese es el título del sermón de esta mañana. Fiel sin importar las consecuencias. Y vamos a ver en todo el capítulo 1 cuáles convicciones realmente tenemos. Vamos a ver en la vida de Daniel convicciones certeras, convicciones verdaderas y convicciones que deben caracterizar a la iglesia de Cristo. Convicciones que deben caracterizar a esta iglesia. Convicciones que nos deben caracterizar como una vida piadosa en Cristo. Y vamos a ver cómo Daniel fue un hombre fiel en medio de una generación. Y estamos hablando de hace muchos años. Pero vamos a ver cómo en medio de una generación tan lejos de Dios, Daniel se mantuvo fiel. Y vamos al versículo 1 del Daniel capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es muy interesante este pasaje porque estamos, mi esposa y yo, familiarizados con el libro de los Reyes, porque allá en Veracruz estuvimos estudiando el libro de los Reyes. Y quiero que me acompañes, por favor, a Crónicas, segundo libro de Crónicas. Crónicas. Ya al final, en los últimos capítulos. Y vamos a ver que Joacim, ¿quién recuerda quién fue el abuelo de Joacim? Sin ver ahí en el acordeón. Y el abuelo de Joacim fue Josías. Y recordamos que Josías es conocido en las Escrituras por ser un gran reformador. Josías vino y reformó al pueblo por completo. Encontraron la ley de Dios. Reconstruyeron el templo. Josías reformó al pueblo, volvieron a la ley de Dios después de muchos años de no tener culto, de no adorar en el templo. Josías es usado por Dios para regresar a este culto nuevamente. El hijo de Josías fue Joacás, y el hijo de Joacás fue Joacim. Y en el versículo 1 vimos que en el año tercero del reinado de ¿quién? De Joacim. Entonces, Joacim era rey, y dice el versículo 5 del capítulo 36 de Segundo Crónicas, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Y qué dice? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su abuelo trajo una gran reforma al pueblo, pero su padre y su nieto Joacim dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Entonces vemos aquí un gran desastre para el pueblo. Ya recordamos que en la mañana hablábamos sobre el cautiverio, ¿verdad? Que el pueblo no iba a librarse del cautiverio. Y aquí viene ya Nabucodonosor, y la intención de Nabucodonosor era expandir su reino, expandir sus dominios. Recordamos que Babilonia en la antigüedad tuvo muchísimo poder. Fue una potencia mundial, y Nabucodonosor fue partícipe de eso. Y era la intención de Nabucodonosor expandir su reino, hacer el reino más poderoso de la tierra. Como lo vimos ahí en el versículo 1, vino Nabucodonosor y la sitió. Y es muy interesante este pasaje porque Daniel nos da dos perspectivas. Nos da la perspectiva histórica y nos dice cuál fue la intención de Nabucodonosor, pero también nos dice lo que Dios estaba haciendo. Y mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: y el Señor. ¿Algo escapa de las manos de Dios? ¿Los malos gobiernos escapan de las manos de Dios? No. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En el capítulo 36 de Crónicas vimos que Nabucodonosor se llevó los utensilios, pero mira lo que dice aquí en el versículo 2. Dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim, pero también el Señor entregó en sus manos parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios. Es muy interesante esto porque es cierto, Nabucodonosor tenía un plan: conquistar, expandir su reino. expandir sus dominios, pero nada estaba escapando de las manos de Dios. Y cuando vemos aquí que el Señor entregó en sus manos, al hacer lo que hizo el rey de Babilonia, estaba cumpliendo el plan soberano de Dios. Estaba cumpliendo el decreto del Dios soberano para el pueblo. Y hablando de los utensilios del templo, el pueblo, como vimos en Jeremías capítulo 7, el pueblo llegó a creer que no podían ser sitiados, que no podían ser desterrados, porque ellos decían: templo de Jehová es este, no podemos salir de este lugar, aquí habita el Dios Santo. Pero ¿cómo aún las cosas santas, las cosas que habían sido apartadas para Dios, fueron entregadas en manos del rey de Babilonia? Y esto nos enseña también a ver que cuando la santidad no mora en donde habita el Señor, su presencia es quitada de este lugar. Y aún los utensilios del templo fueron quitados de este lugar. Y el versículo 3 nos dice que dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y quiero que veamos algunas cosas muy interesantes del versículo 3 y el versículo 4, porque en primer lugar vamos a ver las características de estos jóvenes. Y número 1 es que eran jóvenes de la nobleza de Israel. Número 2, eran muchachos muy jóvenes. Aproximadamente se dice que Daniel y sus amigos tenían entre 13, 14 y 15 años cuando llegaron ahí. ¿Qué significa esto? Que estos muchachos debían ser capaces de ser moldeados. Esos muchachos tenían que ser capaces de ser moldeados. Número 2, tenían que tener cualidades físicas, como podemos ver allí en el versículo 4. Dice: de buen parecer, que no hubiese tacha alguna en ellos. Y es interesante también porque vemos una característica que no ha cambiado en este mundo, y es que la belleza es considerada una virtud. En los tiempos de Nabucodonosor, la belleza era considerada una virtud, y querían jóvenes con cualidades físicas, muchachos que pudieran ser moldeados fácilmente, pero también cualidades intelectuales. Dice: jóvenes, ahí en el versículo 4, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Esto también es muy bueno, porque hoy en día, yo no sé qué está pasando, hay muchos jóvenes que son completamente teóricos, pero en la práctica, la verdad es que no saben hacer muchas cosas. Y es interesante que Nabucodonosor quería jóvenes que fueran prácticos. Y déjame decirte una cosa: el mundo está buscando y recolectando este tipo de jóvenes. Pero déjame decirte, ¿dónde están muchos de esos jóvenes? Muchos de esos jóvenes están en la iglesia. Jóvenes idóneos, jóvenes prácticos, es lo que la iglesia también necesita. Pero muy dentro, muy en lo profundo de su ser, aunque el mundo nos está pintando una masculinidad falsa y la está disfrazando, déjame decirte una cosa: así como Nabucodonosor no era nada tonto, él sabía lo que quería de estos hombres, y muy en el fondo el mundo desea esa masculinidad, hombres prácticos que puedan resolver problemas de la vida diaria, hombres idóneos. Esa es una verdadera masculinidad. Y Nabucodonosor quería eso. Pero también quería muchachos que fueran fácilmente moldeados. Y eso le vamos a llamar el proceso de babilonización. Es lo que quería hacer Nabucodonosor. Que los jóvenes fueran babilonizados. Que se olvidaran por completo de su Dios. Y sus convicciones fueran comprometidas. Y hermanos, déjenme decirles una cosa: Estamos en una sociedad que quiere comprometer nuestras convicciones. Quiere comprometer nuestra fe, nuestra fidelidad. Y vamos a ver a lo que se enfrentó Daniel. Vamos a ver lo que se enfrentó Daniel en este punto. Y vamos a verlo ahí en el versículo 5. 4, perdón. Ya vimos que les enseñasen las letras y las lenguas, ¿de quiénes? De los caldeos. Y estos jóvenes también iban a ser expuestos a una ideología babilónica, iban a ser expuestos a una nueva enseñanza. Ellos traían la enseñanza de su pueblo. Esos jóvenes habían sido instruidos, ¿se acuerdan de la ley? Cuando Dios había dado instrucciones a los padres, ¿qué les decía? Esto debe estar en sus corazones cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando vayas por el camino. Un joven de 14 y 15 años ya conocía la ley de Dios. Y el proceso de educación que Nabucodonosor estaba ofreciendo era muy alto. Era muy alto. Y déjame decirte una cosa. Tus convicciones no serán puestas a prueba si no es algo que tenga gran valor a los ojos de los demás. No va a ser algo pequeño, no va a ser algo simple. La educación que estaba ofreciendo Nabucodonosor era muy grande. No iban a estar allí en unas cuevas estudiando. No iban a estar allí en un lugar sin comida. Vamos a ver ahorita cuál fue la comida que les ofrecieron. No, les estaban ofreciendo lo mejor. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante. Independientemente si tus hijos van a la escuela o no, la educación está dada en las manos de los padres. Y el proceso de babilonización está vigente el día de hoy. Cuando los muchachos son expuestos a esta nueva ideología, a esta nueva forma de educación, ellos tendrán una reacción a eso. Y parece que los padres no se están dando cuenta. No importa la música que escuche, no importa la televisión que vea, no importa los amigos que tengan, y piensan que no va a haber repercusiones, piensan que no va a haber ningún efecto, pero sí va a tener un efecto. Sí va a tener un efecto. Dice el pastor Buddy Bachman, dice, no te sorprenda si llevas a tus hijos por educación al César y regresen hablando como romanos. No te sorprenda que los jóvenes de esta iglesia estén tan cerca del mundo y después rechacen a Dios y el Evangelio. Rechacen la oración y reunirse. No nos sorprenda. Y ya no tenemos que ir a Babilonia para ser babilonizados. Los muchachos están siendo babilonizados en sus propios hogares. Nabucodonosor ya no está en el reino, ahora está en tu hogar. Y parece que no nos estamos dando cuenta de eso. Y estos jóvenes iban a ser comprometidos sus convicciones. Y vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y el versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey un himno. No estoy seguro si está en el himnario o no, pero lo cantamos mucho allá en la sierra y dice, el mundo me ofrece la fama y el placer, me dice ven conmigo, yo te haré feliz, mas cuando le pregunto ¿por cuánto ha de durar? Dice, eso no puedo a nadie asegurar. Entonces le contesto, si eso dices tú, prefiero seguir a Cristo por la eternidad. Es un himno muy bonito, lo podemos cantar en esta iglesia, pero ¿es una realidad de nuestra vida? Porque el mundo no te va a ofrecer algo barato. El mundo no te va a ofrecer algo sin valor. El mundo te va a ofrecer algo atractivo. Ve lo que les ofreció. Y les señaló el mismo rey. No fue un criado. No fue un empleado. No fue un sirviente. El mismo rey les dijo lo que habrían de comer. El mismo rey dijo, van a comer la comida que come el rey. Y tú dirías, wow, qué sabroso. ¿Comer lo que come el rey? Eso no cualquiera. Yo quiero comer la comida del rey. Pero vamos a ver algunos puntos aquí también. Y dice que de la provisión, de lo mejor del vino del rey, de lo mejor de la comida del rey, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Pero eso no solo fue al mundo, no solamente es a un cristiano. ¿Te acuerdas en Mateo 4, la tentación del Señor Jesús? No, llevó el diablo mismo al Señor Jesús y lo puso en el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré. ¿Se acuerdan qué le dijo? Si postrado me adorares. Y esa tentación sigue vigente para muchos cristianos el día de hoy. Todo esto será tuyo. Tendrás fama, tendrás placer, tendrás todo esto, pero la única condición que te pido es que me adores. El Señor Jesús no estuvo exento de esa tentación. ¿Crees tú que vas a estar exento? Todo esto te es ofrecido, pero hay una condición. Y tú dirás, bueno, yo no voy a adorar a Satanás, yo no me voy a volver un satánico, yo no me voy a volver a esa religión, a esa secta. No, no es necesario que te vuelvas a esa secta o a esa religión. Basta con cambiar tus convicciones. Basta con eso para ceder a esa tentación. Lo vuelvo a repetir, tus convicciones o las convicciones no son convicciones si no estamos dispuestos a pagar el precio. Y ellos fueron puestos a prueba. Fue puesta a prueba su fidelidad a Dios. Y dice el versículo 6 y 7, entre estos jóvenes, entre estos muchachos, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Y es bueno poder ver qué significan estos cambios, porque Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez. Eso significa, Dios ha juzgado. Significa Daniel. Pero Belsasar, ¿qué significa? Bel o Baal es el nombre de un dios. Belsasar significa en defensa de su dios o en defensa de Baal. El proceso de babilonización era un proceso en el cual tenían que olvidarse incluso hasta de su dios. Y eso es lo que ofrece. Eso es cuando nuestras convicciones son comprometidas. Cuando nuestra integridad y nuestra fidelidad es comprometida a tal grado que te olvides de quién es Dios. Quizás no vamos a estar en la China con una pistola como el himno que compartió el hermano de he decidido seguir a Cristo. Y quizás nunca te van a decir o tu esposa o Cristo o tu hijo o Cristo. Porque muchas veces decimos, si yo estuviera en ese lugar, no, pues yo diría Cristo. Pero quizás nunca vas a estar en ese lugar. Pero quizás tu integridad sí va a ser probada en tu trabajo. Quizás tu integridad y tu ética sí van a ser probadas en tu matrimonio. ¿Y estarás dispuesto a comprometer tus convicciones? ¿Estarás dispuesto a ser fiel a Dios? ¿O olvidarás por un momento a Dios? Y dirás, todos lo hacen. Esto es México. Dice ahí el versículo 6 y 7 que Daniel tuvo un cambio de nombre. para olvidarse de su Dios, para olvidar todo lo que él había aprendido por algunos años en su pueblo. Dice el versículo 8: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y llegamos al corazón del sermón. Y es muy hermoso ver este versículo, porque Daniel no se puso en contra del gobierno. Él no dijo: Nabucodonosor está mal, él está mal contra Dios. No, Daniel no habló nada sobre la educación, pero sí propuso en su corazón. Vio lo que Dios estaba haciendo, vio que era la voluntad de Dios llevar los cautivos, pero en medio de esa generación, en medio de esa situación, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él venía. Y ahora, alguien podría decir: ¿comida? ¿Bebida? ¿Qué tiene de malo eso? Imagina que Daniel está allá en Babilonia y Daniel es miembro de nuestra iglesia local. Imagínalo, Daniel, el chico que se sienta en la tercera banca. Y de repente Daniel escribe una carta a su iglesia, el Redentor, y dice: hermanos, tengo esta tentación o tengo esta prueba, y el rey me pide que coma la comida y la bebida que él bebe. ¿Qué hago, hermanos? ¿Qué le dirías? Bueno, Daniel, pues solo haz oración por los alimentos y no pasa nada. O Daniel, si el rey te lo está pidiendo, debes someterte a sus leyes porque es bíblico y es bueno delante de Dios. Pero ¿sabes qué pasaba con esa comida? La comida que el rey comía era sacrificada a sus dioses. ¡Ay, Daniel, exageras! Es solo comida, es solo un poco de vino, no te va a hacer daño. Pero ve lo que hizo Daniel. Daniel propuso, y la palabra hebrea propuso en su corazón nos da a entender que tuvo una determinación. Es lo que significa la palabra original. Daniel determinó en su corazón. Daniel estaba enraizado en su corazón. Es lo que significa. No era algo que nada más se le ocurrió a Daniel. No. Daniel tenía una convicción enraizada en el corazón. Dijo: yo no voy a contaminarme con la comida del rey. Un muchacho, 15 años, con convicciones verdaderas. Proverbios capítulo 4, versículo 23, si quieres leerlo y seguirme, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, quisiera ocupar un buen tiempo en esos versículos, en este versículo especialmente, porque vamos a estar viendo qué significa proponer, cómo puedo yo proponer en mi corazón no contaminarme con algunas cosas que pasan en este mundo, o cómo puedo yo guardar sobre todas las cosas mi corazón. ¿A qué se refiere la Biblia con guardar tu corazón? Ahora, ¿qué se debe guardar? Porque cuando pensamos en guardar tu corazón, cuando decimos a los jóvenes solteros, por ejemplo, a las chicas: guarda tu corazón. No me refiero al miembro que está latiendo. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre el corazón de forma breve. Y por ejemplo, Romanos 1:21 nos dice que el corazón, ahí habla de su necio corazón. En Romanos 1:21. Y cuando habla de su necio corazón, se refiere a su necio entendimiento, a que su entendimiento fue entenebrecido. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, también se refiere al entendimiento. Entonces, si lo aplicamos a guardar tu corazón o proponer en tu corazón, es guardar tu entendimiento. El Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A qué se refiere? Se refiere también al entendimiento o a la memoria. Y en 1 Juan 3:20, cuando dice: si nuestro corazón nos reprende, se refiere a la conciencia. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del entendimiento, estamos hablando de la conciencia. Y Daniel tenía enraizado, Daniel tenía una determinación de no contaminar su conciencia con la babilonización que estaba en proceso en su vida. Lo que hizo Daniel de proponer en su corazón es que de forma diligente y constante usó todos los medios santos a su alcance para preservar el alma de pecado y mantener su comunión con Dios. Como les decía hace un momento, Daniel estaba lejos del templo. Recordamos que más adelante Daniel oraba 3 veces al día y siempre lo hacía viendo al templo. El templo estaba lejos. No tenía medios de gracia, por así decirlo, para motivar en él la santidad y la piedad. Pero hermanos, nosotros tenemos muchos medios de gracia. Nosotros tenemos muchos medios que podemos usar. Y Daniel, teniendo casi ningún medio, todo estaba en su contra. La educación estaba en su contra. El gobierno estaba en su contra. Quizás muchos jóvenes estaban en su contra también. Tenían muchas cosas en contra. Pero el proceso de guardar tu corazón es que con toda diligencia podamos usar los medios santos a nuestro alcance para preservar 2 cosas. Para preservar el alma del pecado y para mantener nuestra comunión con Dios. Cuando nuestras convicciones son comprometidas, nuestra comunión con Dios se hace menor. Nuestra fidelidad se va haciendo menos y dejamos de tener comunión con Dios, a tal grado que nos enfriamos, a tal grado que dejamos la iglesia, a tal grado que no queremos nada con Dios. Es lo que quería Nabucodonosor con Daniel, que él no se acordara más de su Dios, y por eso le ofreció lo mejor que había. Vamos a ver a continuación algunos eventos en nuestra vida donde debemos guardar nuestro corazón, que le pasaron a Daniel. Debemos, porque tú te estás preguntando quizás, bueno, ya escuché que debo guardar mi corazón, pero hermano, ¿cómo me puedo dar cuenta dónde debo guardar mi corazón? ¿Qué situaciones sí debo guardar mi corazón y qué situaciones no debo guardar mi corazón? ¿Cómo puedo identificarlas? Y quizás tú seas una persona muy nueva en esta iglesia, quizás seas muy joven, o quizás lleves muchos años y aún no sepas cómo identificar ciertas situaciones donde debas guardar tu corazón. Ahora, quiero mencionar solamente tres situaciones que vivió Daniel y que son muy aplicables a nuestra vida. Y la número 1 es en tiempos de prosperidad. Porque siempre pensamos, debo guardar mi corazón en las tentaciones, cuando estoy en pruebas muy fuertes. Pero también debes guardar tu corazón en tiempos de prosperidad. Daniel no estaba en tiempos de escasez. No estaba en el tiempo de las vacas flacas, no. Tenía todo. Estaba en el palacio del rey, el más importante. Tenía la mejor educación. Tenía todo. Y sabes una cosa, cuando hay prosperidad en nuestra vida, es muy fácil olvidarnos de Dios. En tiempos de prosperidad, el corazón está muy inclinado a crecer en seguridad propia. Cuando estamos en tiempos de prosperidad, el corazón es muy propenso a caer al orgullo y a volverse terrenal. ¿Estoy mal? No. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a los colosenses? Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Con eso no estoy diciendo que no tengas trabajo, no. Pero muchas veces es tan grande nuestro afán de querer tener más y más y más, que no estamos guardando nuestro corazón y no nos damos cuenta que en la prosperidad nuestro corazón se está inclinando al orgullo y a las cosas terrenales. Ver, decía un escritor muy antiguo, ver a un hombre humilde en tiempos de prosperidad es una de las cosas más raras que existe. Incluso la Biblia nos dice que es difícil, que es más fácil, como dice, meter en una aguja, es eso que se llamaba un camello, que era donde atoraban los barcos. Es más fácil meterle una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos. La prosperidad nos aleja muchas veces de Dios, nos compromete nuestras convicciones. Y yo no estoy diciendo que ningún rico puede ir al cielo, no, pero muchas veces vuelve nuestros corazones terrenales. Mira lo que dice, no lo busques, solamente mira lo que dice segundo libro de Crónicas 17, versículos 5 y 6, hablando de Josafat. Dice que Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero ve lo que dice: y se animó su corazón en los caminos del Señor. Él reconocía que todo él era dado por Dios, pero no se afanó en eso. Sino dice ahí el texto en el versículo 6: se animó su corazón en los caminos del Señor. También debemos guardar nuestro corazón en tiempos de grandes pruebas. Siempre cuando hay grandes pruebas, queremos que alguien más venga y solucione nuestros problemas. Siempre que hay grandes pruebas, esperamos que Dios baje y nos diga qué tenemos que hacer cuando ya se nos ha sido dada la palabra. Y en tiempos de grandes pruebas, nuestras convicciones son comprometidas. Dejamos de reunirnos, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Dejamos de buscar la comunión con los santos y nos enfocamos demasiado en esas pruebas que incluso hasta dejamos de ser fieles a Dios. Mira lo que dice el versículo 12 y 13 de Daniel 1. Eso le pasó a Daniel. Ve lo que dice 12 y 13: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Cuánto tiempo iban a estar en el proceso de babilonización? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 3 años. Pero venía una prueba grande. Es cierto, Daniel pasó y sus amigos pasaron grandes pruebas. El foso de los leones, ¿se acuerdan? Cuando estuvieron en el horno de fuego. Pero esta prueba era igual de fuerte, igual de grande. 3 años para ser moldeados y cambiados. Y Daniel dijo: 10 días. 10 días. Ponlos a prueba por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Ahora, si haces una dieta, por ejemplo, nunca he tomado una, pero es un proceso no tan rápido, requiere varios días, varias semanas, incluso varios meses, para que puedas ver un cambio. Pero en 10 días, Daniel y sus amigos iban a mostrar no solamente no tener hambre, iban a mostrar que eran totalmente diferentes. Y debemos guardar nuestro corazón en tiempos de pruebas, porque en tiempos de grandes pruebas el corazón se inclina a verse impaciente y con algunas emociones pecaminosas. ¿Qué pasa cuando estás pidiendo al Señor? Señor, estoy orando por esto, estoy orando por este cambio en la iglesia, pero no ves respuestas. Yo no sé a partir de cuándo hubo cambios. Yo no sé si a partir del día 1, que no lo dudo, o a partir del día 2. Imagínense por un momento que ya pasaron 5 días y no había ningún cambio. ¿Qué pasa? 5 días y no hay cambios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y sabes una cosa, en tiempos de grandes pruebas, nuestro corazón se inclina a la impaciencia y a los pensamientos pecaminosos. ¿Habrá sido la mejor decisión que tomé? ¿Habrá sido lo mejor para mi vida? ¿Será cierto que estoy haciendo lo correcto? Empezamos a dudar de la provisión de Dios. Empezamos a dudar de que Él es fiel para preservar nuestra vida hasta el fin. Y empezamos a dudar de Dios. Pero Daniel resolvió en su corazón no dudar ni un solo día, ni un solo instante de lo que Dios podía hacer en 10 días. A veces a Dios le damos más tiempo, ¿no? Voy a tener 6 meses para esto. O lo otro. Creemos que nosotros podemos darle el tiempo a Dios, ¿no? Y cuando no vemos respuesta en tus hijos, en tu iglesia, en tu santidad, en tu matrimonio, nos volvemos impacientes. Y debemos guardar nuestro corazón. Debemos resolver, enraizar verdaderas convicciones de que Dios seguirá siendo Dios y que Él puede preservarnos hasta el final. Y Daniel tuvo grandes pruebas. Ese es el segundo evento que pasó Daniel. El tercer evento también que pasó Daniel es que debemos guardar nuestro corazón en tiempos de duda y oscuridad espiritual. Mira lo que dice el versículo 14 al 16. Dice: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Estos son tiempos muy difíciles en los que se debe guardar el corazón, porque debemos poner ciertas disciplinas en nuestra vida, y Daniel y sus amigos tenían que estar dispuestos a estas disciplinas si querían guardar su integridad, si querían guardar sus conciencias y guardar su corazón. Ellos tenían que disciplinarse. Y sabes una cosa, ¿sabes cuál es el gran problema que tenemos? Es que no somos disciplinados. Va a pasar, y no soy profeta, pero va a pasar que el 1 de enero todos van a querer iniciar su devocional y van a proponer en su corazón: ahora sí, este año no fallo, este año comienzo, este año voy a hacer mi devocional todos los días. Pero resulta que es 3 de enero y ya llevas 2 días atrasado, y ya ahí te quedaste. Falta de disciplina, falta de verdadera convicción. Y eso nada más es una cosa. En nuestra vida diaria hace falta disciplina. ¿Y sabes qué hubo en la vida de Daniel? En la vida de un joven lejos de sus padres, lejos del templo, lejos de la adoración, hubo verdadera disciplina. Él no dijo: bueno, ya llevamos 5 días, ya me siento más liviano, ya me siento más ligero, ya esta túnica me queda hasta grande. No. Él fue fiel por 10 días. Porque no quería contaminar su mente, ni su corazón, ni su conciencia. ¿Recuerdan lo que dijo Lutero? A menos que sea convencido por la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme. Porque no es bueno para un cristiano comprometer su conciencia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Suena muy bien esa frase, ¿no? Pero es una realidad en nuestra vida. ¿Tu conciencia está cautiva a la palabra de Dios? En Daniel sí lo estaba. Y en la vida de cada cristiano debe estarlo. Daniel fue comprometido. Y él no dejó que disminuyeran sus afectos por Dios. Y es muy común que durante las pruebas empezamos bien, ¿no? Bueno, estoy pasando por esta prueba, no voy a dejar de reunirme, no voy a dejar de orar. Y empezamos bien, 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 bien. Y de repente, ¡fum! Dejamos de hacerlo. No disminuyas tus afectos por Dios. Número uno. Número dos. No recaigas en pecados anteriores. Somos muy dados a recaer en tales pecados anteriores. No recaigas en pecados anteriores. Número tres. No permitas crecer el amor por los disfrutes terrenales. Mira a esos jóvenes. Se ve que no les pasa nada. Están comiendo la comida del rey. Se ven fuertes, se ven sanos. No dejes que te gane el amor por las cosas terrenales. Mira los jóvenes de la iglesia. Van a fiestas. Oyen música del mundo. Y se ve que no les va mal. No creo que pase nada. Mira a tal persona. ya pasó por este pecado, ya pasó por esto otro, y no veo que le vaya mal. No creo que pase nada si yo lo hago. No veas disfrute en las cosas terrenales. Y siguiente, no permitas que la falta de respuesta a la oración te desanime. Dice Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Y muchas veces dejamos de perseverar porque no estamos viendo respuesta a nuestras oraciones. Ya 4 años llevamos orando por esta iglesia, porque crezca, porque evangelicemos, porque hagamos, y yo no veo respuesta. Voy a cambiar de iglesia, voy a irme a otro lado donde haya más gente, más motivación. Dejamos de perseverar muchas veces porque dejamos de ver respuesta a nuestras oraciones. Pero qué hermoso versículo el que acabo de leer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor tiene sus tiempos y debemos ser pacientes. Aun cuando el Señor pareciera que no responde, no debemos dejar de perseverar. Y Daniel no se echó para atrás. Daniel no dijo, bueno, no, está bien, que no sean 10 días, mejor danos un mes. No, 10 días. 10 días. Y confío en el Señor, Él hará su obra en sus siervos. Dice el versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dijo en una ocasión el puritano John Flavel, si el guardar el corazón es la gran obra del cristiano, existen pocos cristianos verdaderos en el mundo. ¡Qué tremendo! Si el guardar el corazón es la gran obra del cristiano, entonces existen pocos cristianos en el mundo. ¿Estás guardando tu corazón? ¿Estás guardando tu corazón en tiempos de grandes pruebas? ¿Estás guardando tu corazón cuando hay tiempos de duda y oscuridad espiritual? ¿Estás guardando tu corazón en la abundancia? Y estos 4 muchachos fueron llenos. Dios les dio conocimiento e inteligencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y me gusta mucho, no sé si lo conocen, quizás sí, alguna vez lo oyeron, una película que se llama Carros de Fuego. No sé si alguna vez la vieron, es una película muy vieja. Y en Carros de Fuego habla de la historia de Eric Liddell. No sé cuántos, a lo mejor los que han estudiado misiones conocen un poco de la historia de Eric Liddell. Y Eric Liddell fue un atleta escocés, ganador olímpico en los años de 1924 en París. Eric Liddell era favorito a los Juegos Olímpicos de 1928. Y sabes una cosa, cuando él escuchó que la carrera de los 100 metros iba a ser en domingo, dijo, no voy. Y dices, ¿qué? Toda la nación dijo, estás loco. Eres el favorito. Ganaste hace 4 años. Y dices, no, porque es domingo. Y él dijo, no voy. Eso aparece en la película, puedes buscarla en YouTube. Dijo, no voy. No voy. Vino la carrera de los 400 metros. Él no era favorito en los 400 metros. Él era favorito para los 100 metros. La carrera no fue en domingo. Ganó la carrera de los 400 metros. Lo que no dice la película es que Eric Liddell, ese domingo que tenía que correr, estaba predicando la palabra. Sus convicciones fueron comprometidas. Puedes tener fama. Puedes tener medallas, puedes ser un campeón olímpico. Y dices, no, porque es domingo. Pero ¿sabes una cosa? A veces comprometemos cosas más pequeñas que una medalla de oro porque es domingo. Nuestras convicciones son comprometidas muchas veces. ¿Sabes qué pasó con Eric Liddell? se fue de misionero a China. Y en 1945 murió en manos de los comunistas chinos. Él pudo ser un gran atleta, él pudo tener todo el dinero del mundo, pero decidió servir al Señor en la China, predicando y salvando personas y muriendo con tal de que sus convicciones no fueran comprometidas. ¿Te das cuenta a veces qué tan pequeñas cosas comprometemos? Por agradarnos a nosotros mismos, por agradar nuestra carne y nuestro placer. Y Dios honró la vida de este hombre. Dios honró la vida de Lutero. Dios honró la vida de Daniel. Honor a quien honor merece. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no te debe nada. Y aún así puede honrar a su iglesia. Si nosotros nos esforzamos en tener convicciones verdaderas, habrá un gran avivamiento. Oramos por avívanos, Señor. Es un hermoso himno, ¿no? Avívanos, Señor. Pero cuando nuestras convicciones son comprometidas, decimos, sí, Señor, pero el siguiente domingo. Este domingo no, porque tengo otro compromiso. Avívame el siguiente domingo. Avívame el siguiente mes. Puedo esperar totalmente. Total, el Señor no ha venido. Por eso es que el avivamiento no viene. Por eso es que el crecimiento no llega, ni llegará, si seguimos permitiendo que nuestras convicciones sean cambiadas por cosas tan pequeñas. Dice el versículo 17 al 20, llegando ya al final. 18 dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estar atento al cuidado del corazón nos guardará contra los peligros y contagiosos errores de la época en que vivimos. Vimos que Daniel guardó su corazón, sus amigos guardaron su corazón y fueron guardados de los males de esa época. También vimos que si se guarda fielmente el corazón, todos los tiempos con Dios nos darán consuelo y provecho. Ya vimos el versículo 18 y 19. Dice que ellos tuvieron toda sabiduría, toda inteligencia y pudieron estar delante del rey. Imagínate que el rey los hubiera encontrado todos débiles. No solamente hubiera matado a Aspenaz, también los mataba a ellos. Y dice que fueron hallados 10 veces mejor que los otros jóvenes. Ahora, la pregunta es, 10 veces a los ojos de quién? La pregunta. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios y a los ojos de Nabucodonosor. Y es que muchas veces nos importa tanto la opinión de los demás. ¿Qué va a decir los demás de mí? Si sacrifico esto, si sacrifico lo otro. Nos importa tanto la opinión humana. Nos importa tanto lo que las personas digan. Pero cuando nos importa solamente la opinión de Dios, Dios nos da gracia delante de los hombres. Honra solamente a Dios y Dios nos pondrá en buena opinión delante de los hombres. ¿No así crecía Cristo? ¿Tenía buena opinión delante de Dios? ¿Y de quién? Y de los hombres. Samuel, crecían sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente crecemos en gracia para Dios, Dios honra a los que le honran también. Y el último punto es, si el pueblo de Dios guarda su corazón con diligencia, la cosa más deseada, es decir, tendremos el avivamiento de la fe y puede efectuarse. Deseamos que la fe sea avivada, ¿verdad? Podemos orar como los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe, pero si no guardas tu corazón, el Señor jamás va a aumentar tu fe. Señor, aumenta nuestra fe como iglesia. Aumenta nuestra fe en nuestra familia. Aumenta mi fe. Estoy deseoso como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así anhelo guardar mi corazón. Así anhelo tus estatutos, Señor. Así anhelo guardarme sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula, ¿no? Dijo Santiago. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero no se queda allí. Y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Eso es lo que caracterizó a Daniel. Hubo dos cosas que caracterizaron a Daniel en toda su vida. Y con esto te invito a la reflexión. Si se tuviera que escribir un libro de tu vida, que no lo escribirás tú porque vas a hablar maravillas de él, pero si se tuviera que escribir un libro de tu vida, que tus hijos escribieran un libro de tu vida, que tu esposo escribiera o tu esposa escribiera un libro de tu vida, ¿qué caracterizaría tu vida? Ay, es bien enojón. Ay, es muy impaciente. O la oración y el guardar su corazón. Eso es lo que caracterizó a Daniel. Dos cosas: guardar su corazón y una vida de oración. No puedo decir más de Daniel porque eso fue lo que caracterizó su vida. ¿Qué caracterizaría tu vida si alguien tuviera que escribir una biografía de ella? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra escrita. Ella nos consuela, pero también ella nos confronta. Ella nos llama al arrepentimiento, al amor, a las buenas obras. Yo te ruego por los méritos de Cristo, que hagas tu obra en esta iglesia, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que tomemos la resolución pronta de decir: Señor, viviremos para ti. Señor, perdónanos, porque a veces nuestras convicciones se ven comprometidas y cedemos a ciertas cosas, Señor, en la abundancia o en tiempos de grandes pruebas o en tiempos donde hay duda y lucha espiritual. Nos llenamos de impaciencia, nos volvemos terrenales, nos volvemos orgullosos. Perdónanos, Señor, porque lo hemos hecho muchas veces. Te rogamos, Señor, seguir el ejemplo de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, tomó la determinación y así actuó. Que ese sea el deseo de esta iglesia: convicciones verdaderas. Y que mostremos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? El que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos todas las cosas. Gracias por grande amor que nos has dado, Señor. Y porque actúas a nuestro favor. Ayúdanos, nuestro Dios, a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.